¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Nacional. Esto es Bien Aprendidos, vamos a estar una hora hablando enteramente de educación. Un programa de vacaciones de invierno, pero preocupados porque dentro de unos días se vota en las primarias abiertas y obligatorias y el debate educativo está ausente. De eso vamos a hablar con Mariano Narodowski, un doctor en educación, es ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que además es uno de los especialistas que está trabajando en Argentinos por la Educación para generar o provocar que la política se debata sobre educación, sobre todo en una campaña electoral. Pero hay vacaciones de invierno, los chicos están en casa y Noé Puncheira preparó un informe especial.
Sí, vamos a hablar de las múltiples actividades que tenemos de oferta de forma gratuita, libre y abierta. Así que no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también tenemos algunas perlitas a lo largo del país.
Muy bien, y por último, el tema de la ESI, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral. Un tema muy importante que a veces no se dicta plenamente en las escuelas por falta de formación de los docentes. Bueno, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se está encargando del tema y de eso vamos a hablar con su decana Graciela Morgade. Quédate con nosotros hasta la medianoche. Esto es Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Bueno, y como decíamos, estamos a 15 días, 2 semanas, un poquito menos, de las elecciones PASO, que es el 11 de agosto. Se van a celebrar en todo el país las primarias obligatorias que van a desarrollarse como primer test electoral del año. Después ahí están las elecciones de octubre y posiblemente una segunda vuelta en noviembre para elegir presidente. Bueno, este es el calendario electoral de este año. Hay muchos temas, se habla de economía, se habla de desempleo, se habla de, digamos, de trabajo, de todo lo que tiene que ver en una campaña electoral en cuanto a la vida de los argentinos. No se habla nada de educación. La verdad es que ninguno de los candidatos se ha plantado a proponer un debate alrededor de la educación en esta campaña electoral. Argentinos por la Educación, ustedes lo conocen, esta organización no gubernamental que es relativamente nueva, que viene trabajando este tema muy fuerte, convocó a los candidatos a presentar su plataforma educativa, algunos lo han hecho, otros no, y a comprometerse a hacer un seguimiento de la misma. Uno de los especialistas que firmó esta petición y acompañó la iniciativa de Argentinos por la Educación es Mariano Narodowski, que ustedes lo conocen, doctor en Educación, ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y tienen la amabilidad de charlar con nosotros un ratito aquí en Bien Aprendidos. Mariano, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va?
Bueno, ausente el debate educativo.
Sí, me parece que era esperable porque está ausente en las elecciones, está ausente todo el año, salvo que haya estos acontecimientos estacionales como huelga docentes o toma de escuelas o algún problema grave edilicio. Salvo en esos casos, es muy difícil que el debate educativo aparezca. Como ahora no hay prácticamente conflictos, excepto, por ejemplo, en la provincia de Salta, donde sí hay un conflicto muy extendido, docente. Uh-huh. En las elecciones tampoco, y es un poco un termómetro del estado del debate. A la dirigencia argentina no parece interesarle la educación, y bueno, está en esa situación de empantanamiento en la cual la sociedad argentina no se pone de acuerdo cómo salir de esta situación de colapso y avanzar en una política educativa mejor.
Ahora, la dirigencia política argentina no le presta atención al tema, o no prioriza el debate educativo porque no lo entiende, no quiere, o porque no tiene presión, no tiene demanda social al respecto.
Bueno, creo que es la última de las opciones, Daniel, porque no solamente la dirigencia política, tampoco la dirigencia sindical o la dirigencia empresaria. Uh-huh. No conocemos cuál es el plan educativo o la propuesta educativa de la CGT o de la CTA o de las grandes cámaras o agrupamientos empresarios. No, tampoco lo sabemos. Entonces, la sociedad civil o las grandes corporaciones no presionan, exactamente como vos decís. Y convengamos que tampoco hay un liderazgo político que pueda llevar cambios adelante sin presión. Entonces, estamos en este empantanamiento, yo lo llamo colapso, en el que, bueno, el cuerpo social está sin capacidad de dar respuestas. Y es lo que se ve en la campaña electoral, claramente.
¿Y cuáles son los temas que deberían estar presentes en un debate electoral, en una campaña electoral, cuando se elige ni más ni menos que presidente?
Bueno, la verdad que nosotros cuando planteamos con otros 35 colegas y compañeros académicos y especialistas en la educación, que haya un debate, lo que decimos es que debatan algo. Ahí ponemos una lista de, de cuestiones, porque nosotros tampoco, en principio porque nosotros somos muy distintos entre nosotros y seguramente vamos a votar a distintos candidatos. Entonces, no es que cada uno de nosotros tiene su propia agenda, incluso su propia posición. En algunas cosas coincidimos más, en otras coincidiremos menos, como cualquier caso. Lo que planteamos es que debatan algo, que debatan el financiamiento, que debatan el federalismo fiscal, educativo, que debatan el currículum, que debatan los días de clase. Ahí el énfasis va a estar puesto en cada partido político, en cada propuesta electoral. Me imagino que cada uno pondrá énfasis en elementos diferentes. Eso sería normal, saludable y democrático, pero que pase algo. Por eso nosotros lo que planteamos es, primero, que haya un debate; segundo, que ese debate toque los aspectos que estamos señalando; y en tercer lugar, que los candidatos se comprometan, una vez que ganen las elecciones, a presentar un plan concreto, un plan preciso, ¿no? El eslogan "educación pública gratuita de calidad para todos", sino un plan preciso, cómo van a resolver concretamente esos problemas que están planteando, y cómo van a informar a la sociedad de los logros y las dificultades que están atravesando una vez que estén en el gobierno, para lo cual además les pedimos que se comprometan a mejorar los sistemas de información educativa que tiene el Estado Nacional, que es un sistema muy, muy malo, muy antiguo, tiene 25 años más o menos, cuando surgió era muy moderno, pero ahora ya está completamente obsoleto, que no trabaja de acuerdo a las nuevas tecnologías, y lo que pedimos es que por favor lo actualicen como manera de poder ir chequeando, y creo que además les va a servir a ellos como herramienta de la política pública.
Además, estamos hablando con Mariano Narodowski respecto a la ausencia del debate educativo en la campaña electoral. Está bien lo que vos señalás, que cada candidato debería tener un programa, presentarlo, debatirlo, ponerlo en cuestión en la sociedad, pero se me ocurre también que es cómodo para los candidatos presidenciales o los políticos, los gobernadores, por ejemplo, que tienen a cargo los sistemas educativos provinciales, prometer lo genérico, no meterse puntualmente en cuestiones que romperían el status quo educativo. Y ahí se me ocurre algo, no sé si me acompañas en esto, Mariano, o no, que el sistema educativo argentino es muy conservador, es muy status quoista, es muy difícil debatir cambios en cuanto a algo que ya tiene un orden establecido de hace muchos años, que sabemos que funciona mal, pero tratemos de que funcione bien, pero dentro de esos cánones que marca ese orden establecido.
Lo que pasa es que es un círculo vicioso, porque es cierto lo que decís, pero por otro lado, los gobernantes, los nuevos gobernantes, cuando llegan al poder político del Estado, en ese momento dicen, bueno, como es muy difícil y muy conservador, entonces no hacemos nada. Entonces es un círculo vicioso.
Claro.
En realidad, si es conservador o no, yo no estoy tan seguro, porque tampoco nadie lo ha desafiado. Hace muchos años que no se desafía ese status quo. Entonces decimos, bueno, no se pueden hacer cambios porque el sistema educativo, la Argentina es muy conservadora. Pero bueno, por lo tanto, nadie prueba. Bueno, probemos. Y ahí me parece que está la capacidad de la política, no de los políticos, sino de la política. La astucia política, la capacidad de construcción, la capacidad de articulación, de buscar consensos, de elegir las mejores estrategias para llevar adelante una reforma. Bueno, por supuesto que eso ya no depende de los especialistas o de los técnicos, sino depende de los políticos, de los que nosotros elegimos, de los gobernantes, de los legisladores, de la clase política en general, que tiene que tener esa capacidad para llevar adelante un plan de reforma. Uh-huh. Entonces me parece que el punto es cómo hacemos para romper el círculo vicioso. Pasa mucho con el tema de del argumento, la recurrencia del argumento de los sindicatos docentes no te dejan. Muchos dicen, bueno, hay que hacer tal cosa o tal otra, pero los sindicatos docentes no te dejan. Y uno les pregunta, pero ¿dónde está tu proyecto, tu propuesta que los sindicatos rechazaron? Y la verdad que no hay. No es que hay un argumento sólido de que haya un intento que los sindicatos hayan rechazado. Es por las dudas que los sindicatos lo rechacen, entonces no se hace nada. Me parece que hay que buscar consensos políticos, trabajar políticamente para romper este círculo vicioso.
Ahora, también es cierto que durante muchos años, yo soy el que trata de las malas noticias, ¿no? Durante muchos años la discusión alrededor del debate educativo estaba a cargo, era una discusión binaria, estaba por un lado el Estado, los gobernantes, los gobiernos educativos, llamémosle Estado, y por otro lado los gremios docentes, ¿no? O sea, los gremios docentes eran portavoces de todos los reclamos del sistema educativo, que iban desde el salario de los docentes, las condiciones de trabajo, la capacitación, la formación, la infraestructura escolar, los comedores escolares. Parece que cada vez que había un conflicto gremial debido a un mal pago o una mala situación salarial docente, los docentes desnudaban todos los problemas que tenía el sistema educativo. Hace poco comenzó, me tocó cubrirlo para La Nación, hace un tiempo atrás, una iniciativa de la gobernadora María Eugenia Vidal, que es incorporar a los padres al debate educativo, que abrió unas mesas de diálogos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Y el otro día yo tuve la posibilidad de escribirlo en La Nación, un relevamiento primario, digamos, el primero que se hace. Habían pasado ya 67.000 padres por esas mesas de diálogo. Y dejaron algunas cuestiones y demandas en los que ellos creen debería atender el Estado para mejorar la educación. Ahora podemos hablar de las demandas, pero en principio, ¿no parece bueno y positivo incorporar a los padres como una voz más al debate educativo, que ya sean tres las partes? Padres, familias, gremios docentes y, por supuesto, el Estado.
Sí, absolutamente. Me parece que, en principio, me parece que es una propuesta muy positiva de la gobernadora, en el sentido de poder convocar a la sociedad civil, o en este caso a las familias, al debate público, a la conversación pública sobre el tema educativo. Me parece muy importante. La Argentina no tiene una asociación de padres como tienen otros países.
Padres por la educación, como es en España.
Sí. No tienen. Acá no tenemos eso. ¿Por qué? En general, porque mi explicación es que las clases medias, que son las que usualmente se ocupan del tema educativo, porque los sectores de menores recursos tienen obviamente otras prioridades, como la subsistencia, las claro. clases medias que tienen la subsistencia medianamente.
Son las que lideraron las demandas y los cambios históricamente en la Argentina.
Exactamente. Esos mandan a sus hijos a escuela privada y por lo tanto se privatizó la demanda. En vez de reclamarle al Estado, que es lo que corresponde, o de actuar políticamente, que es lo que corresponde, se quejan al director de la escuela privada o al dueño de la escuela privada, y entonces efectivamente no está esa tercera pata, ese tercer actor. A mí me parece muy positivo la convocatoria. Ahora también me parece que la solución, si bien esta medida me parece positiva, me parece que la solución es que las familias participen en la vida escolar, no por una demanda del Estado, sino que tengan voz en las propias escuelas, que haya, no digo en cuestiones pedagógicas, pero sí en muchas cuestiones, como pasa en muchos países, que hay, por ejemplo, algunos consejos escolares que tienen representación de las familias en las escuelas públicas, ¿no?
Claro.
Es decir, que los padres tengan, para decirlo administrativamente, que es una especie de ventanilla en cada escuela, en la cual participar, en la cual tener voz, no necesariamente voto, pero por lo menos tener voz, y eso tampoco ocurre. Entonces, efectivamente, me parece que falta en la Argentina un actor más. El actor de la sociedad civil, el actor de las familias, está desaparecido, no existe, y el que lo ocupa es el sindicato docente, lo cual, a ver, no está mal, está bien que haya una representación corporativa, el problema es que sea la única. Claro. Lo ideal sería que haya muchas voces y no solamente una.
Pero fíjate, una de las cosas que me llamó mucho la atención en este relevamiento de las demandas de los padres, es que es cierto que cuando uno toma temas generales se habla, el año pasado se hablaba de ausentismo docente en la provincia de Buenos Aires, este año ya menos, claro, 28 días de paro contra ninguno, este año cerraron una paritaria anual, cambió la demanda de los papás. Pero después empiezan a aparecer, ¿no? Robótica, tecnología, infraestructura. Los papás piden y debaten con los funcionarios cuáles son las prioridades que tiene cada escuela. Pero los funcionarios que bajan a estas mesas de diálogo también se encontraron con una realidad que tiene que ver con las demandas puntuales. Cada grupo de padres de cada escuela tiene su propia demanda, que tiene que ver con que para estos papás la calidad educativa también es que el baño de la escuela esté en condiciones, o que el colectivo pare en la esquina y no pase de largo, o que haya un semáforo para que el acceso a la escuela sea seguro, o que el comedor escolar sea, digamos, más cuidado. Cuando se sientan con los papás se encuentran con que cada grupo, cada comunidad educativa demanda cosas más tangibles y que tienen que ver con el día a día de la escuela. Y no tanto formación docente, capacitación docente, robótica, claro. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Tienen otro tipo de demandas también los papás.
Sí, ahí yo te diría dos cosas, se me ocurren. La primera es que ahí en la Argentina tenemos problemas con las condiciones básicas de educabilidad, es decir, con aquellos elementos en el caso de las escuelas públicas debe suministrar el Estado antes de que existan, digamos, de que vayan a la escuela los maestros y los chicos. Es decir, es una escuela en condiciones edilicias razonables, tampoco estamos en un país en desarrollo, no vamos a tener estructuras del primer mundo, pero por lo menos que sean estructuras razonables, que haya mecanismos de alimentación para los chicos que más lo necesitan, que haya jornada extendida, que todos tengan una vacante, cosa que en muchos lugares no ocurre, que tengan una vacante y además con una relación docente-alumno también razonable, no un docente para 50 chicos, sino que sea una relación razonable. Bueno, esas condiciones de educabilidad en muchos lugares de la Argentina, de las escuelas públicas, no están garantizados. Entonces, el primer punto es que claramente las familias lo primero que hacen es reaccionar frente a esas condiciones porque son las más evidentes. Ahora, también convengamos que mucha gente, incluso muchas personas relativamente formadas o preparadas, solo hablan de esas condiciones básicas de educabilidad porque el debate argentino educativo es tan pobre que no hay un segundo paso como para discutir cuestiones como las que vos decías, cuestiones de que realmente hagan a la calidad educativa, porque en muchos casos las condiciones básicas de educabilidad están relativamente resueltas y el tema educativo tampoco sale del colapso. Uh-huh. Entonces eso pasa también, me parece, por esta reacción que vos describís de las familias, de los papás y las mamás. Me parece que también tiene que ver con esta falta de gimnasia, digamos, en materia de discusión. A mí me pasaba mucho cuando yo era ministro, cuando fui ministro de Educación, hace muchísimos años, pero yo prácticamente iba a una escuela cada día a visitar y el primer argumento hacia conmigo de las directoras eran los problemas edilicios. Y en algunos casos realmente eran muy graves, muy, muy graves. En otros casos eran problemas, digamos, ¿no? como los que tenía yo en mi casa, digamos. Claro. Un problema de humedad, alguna cuestión así, que no era
sí, bueno, a vos te tocó ser ministro en la Ciudad de Buenos Aires, donde el 75% de los edificios escolares tenían más de 60, 70 años, porque esa es la realidad también.
Sí, sí, por supuesto que había problemas, y algunos problemas realmente eran muy graves. Mi punto era que donde no había problemas o los problemas eran menores, las directoras siempre empezaban la conversación conmigo señalándome las falencias edilicias. ¿Pero eso por qué? Porque no están acostumbrados a hablar de cuestiones educativas. Los directores están acostumbrados al tema de la infraestructura, a los temas administrativos que son muy, muy importantes, a las burocracias, a las relaciones con la jerarquía, con la superioridad, como se le dice al sistema educativo, que es una palabra muy militar, pero que se sigue usando. Y bueno, y eso forma parte de lo, del primer punto del que hablamos, la falta de un debate serio, preciso, riguroso, y que obtenga resultados concretos en términos políticos.
Bueno, un debate educativo que está ausente, y de eso se trató esta conversación con Mariano Narodowski, y la idea es instalar el debate. Todavía tenemos tiempo, tenemos esperanzas que quizás en estas PASO no, pero para octubre tengamos a la educación presente en el debate de los candidatos. Se elige ni más ni menos que presidente, jefe de gobierno, gobernador de la provincia de Buenos Aires, muchos legisladores. Tiene que estar presente el debate educativo, educación, tiene que estar en la agenda de campaña, y Argentinos por la Educación reunió un grupo de especialistas, entre ellos a Mariano Narodowski, para generar una presión, digamos, de alguna manera bien dicha, para que este debate se dé. Mariano, como siempre, es un placer hablar con vos, así que te agradecemos mucho este tiempo. Mira, y esta entrevista.
Lo mismo, Daniel. Lo mismo hablar con ustedes.
Te mando un fuerte abrazo. Chao.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, primeramente quisiera saludar al vicepresidente presente que está acá.
Bien aprendidos por Nacional. Educación. Bien aprendidos con Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Vacaciones de invierno. Todavía queda una semana aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, y hay muchas actividades gratuitas para hacer con los chicos. Más allá de que los chicos siempre piden ir al cine, al teatro, bueno, También hay actividades públicas, hay actividades en distintas áreas que son gratuitas y muy entretenidas y muy didácticas para nuestros hijos. Noé Funcheira preparó un informe y nos va a contar cuáles son las principales ofertas para aprovechar todavía esta segunda semana de vacaciones de invierno. A ver, Noé.
Dani, ¿cómo va? Bueno, como bien lo mencionabas, todavía nos quedan 6 días para terminar lo que es el receso invernal. Tenemos por un lado los museos nacionales que con entrada libre y gratuita prepararon una programación con talleres, espectáculos, encuentros con artistas, proyecciones de cine, juegos, recorridos especiales y muchas propuestas para disfrutar en familia. Pueden descargar la programación completa en la página de Cultura del Gobierno Nacional. Hay actividades en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en provincias como Entre Ríos, Córdoba, San Juan, Tucumán y Jujuy.
Muy bien.
En todos los museos nacionales tienen actividades con estas categorías. No necesitan inscripción previa.
Programación en la página de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Exactamente. Después, por otro lado, en lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, está la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que también hacen actividades para disfrutar libros, cines, para chicos de todas las edades. La edad sugerida para estas actividades son de 6 a 12 años. Salvo una proyección de una película que es apta para mayores de 13. Y después buscamos en otros sitios que no eran de interés de la esfera pública y encontramos hallazgos. Por ejemplo, ahora están todos hablando de Toy Story, del Rey León, de La Vida Secreta de Tus Mascotas, bueno, de las películas. El Abasto invita a los más chiquitos a jugar y divertirse también de forma gratuita en un espacio temático inspirado en Toy Story 4. La última película de Pixar, en donde los chicos pueden jugar, porque se recrean, no sé si vos no la viste, pero yo sí, recrean la feria de atracciones donde está la película y donde los juguetes son más grandes y son los protagonistas junto con los chicos. Esa actividad está también hasta el domingo 4 de agosto, de 14 a 19 de lunes a viernes y de 12 a 19 sábados y domingos. Es una entrada, bueno, como decíamos antes, es con una entrada libre y gratuita y pensada para chicas y chicos de 4 a 12 años. También hay actividades en Tecnópolis que tienen una programación extendida hasta el 20 de octubre. Lo que cambia es que hasta el 20 de agosto abre todos los días de 12 a 20 y a partir del 21 de agosto abrirá viernes, sábados, domingos y feriados. Lo que es importante, como está bastante lejos, es que tiene estacionamiento gratuito para autos y bicicletas. También el Planetario tiene una muy buena programación. Desde el 20 de julio arrancó hasta el domingo 4 de agosto. La sala de espectáculos presentan Cuentos para no dormir, que es una propuesta para niños de más de 3 años para que descubran
planetas. Esto en el Planetario,
sí,
¿no?
Sí, en el Planetario.
Está precioso el Planetario para visitar.
Sí, hay museos interactivos, observaciones con telescopios, actividades en la Estación Federal. La verdad que hay un montón de actividades. Después hay algunas que son, está también la Feria del Libro Infantil del CCK. Hay actividades en el Espacio Cultural del CONEX y en el Museo de la Ciencia. Hay también actividades para primera infancia. Bueno, hubo una nota que rescató el trabajo que vienen haciendo el grupo que se llama IUPI, que hasta el 4 de agosto, todos los días, desde las 11 hasta las 19, en la Usina del Arte se presentan propuestas para toda la familia. Y lo que tiene de destacado es que esta actividad puntualmente es para chicos de 0 a 3 años. No hay mucha oferta en lo que es la primera infancia y la Usina del Arte tiene cubierta toda la franja hasta los 12 años.
También si sos del interior podés ingresar a la página de Tecnópolis porque está Tecnópolis Federal, digamos, sí. En distintos lugares del país.
Sí,
en
que esta va rotando. La semana pasada estuvo en Mar del Plata. Uh-huh. Así que bueno, tienen un montón de actividades por delante. Faltan 6 días, como lo decíamos. Y yo ayer fui al cine, estuve en el Abasto y vi todo el esqueleto, la estructura de lo de Toy Story y se veía... no me da la edad para ir.
Hay que visitar las páginas de la Secretaría de Culturas del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Ciudad, de la Provincia
la
de Buenos
Aires. La de la Usina del Arte tiene toda la programación en la página del Gobierno de la Ciudad y esa sí requiere inscripciones, pero eso está bueno porque te organiza la agenda.
Porque son cupos limitados, claro. Mm. Y además hay que visitar estas páginas porque hay muchísimas actividades. De hecho, hay museos abiertos que son muy entretenidos para los chicos y con entrada gratuita. Caso el Museo de Museo de Ciencias Naturales del Parque Centenario, muy recomendable. Bueno, se me ocurre ese, pero hay muchísimos lugares donde los chicos pueden ir en vacaciones de invierno sin gastar un peso. Oferta pública, gratuita y de calidad. Seguimos en Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos por Nacional. Bien Aprendidos con Daniel Santa Cruz por Nacional.
Bueno, y decíamos que hoy vamos a hablar de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150, sancionada en el 2006 y que tiene tantos problemas para su aplicación. Y uno de los problemas que uno encuentra para la aplicación integral de la ESI es la falta de formación de muchos docentes. Muchos papás se quejan que los docentes no tienen la formación, la preparación. A veces tiene materiales, a veces no, esto hay que reconocerlo también, pero al margen de eso les cuesta mucho llevar adelante un trabajo alrededor de lo que es la educación sexual. Pensando en eso, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires lanzó la primera diplomatura sobre la ESI destinada a todos los docentes de todos los niveles. La verdad que fue un éxito, se anotaron, digamos, cubrieron todos los cupos, hay casi 300 personas en lista de espera. Pero bueno, vamos a hablar un poco con la responsable de esto, que es la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Graciela Morgade. Graciela, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por preocuparte de este tema.
No, es importante porque además nosotros el año pasado, y cuando trabajamos todo el tema de la ESI y el debate y hablamos con los directores y padres acá en Radio Nacional, había un problema que tenía que ver con la formación de los docentes. Si bien hay cursos de capacitación, hay charlas para docentes, me parece que llevarlo a un nivel de diplomatura le jerarquiza el tema para poder llevarlo después a las aulas.
Bueno, efectivamente esa es de alguna manera nuestra perspectiva también, ¿no? Yo integro un equipo que hace 15 años viene investigando en temas de educación sexual y bueno, fuimos acumulando conocimiento y también relevando experiencias. Y bueno, los debates que el año pasado tuvieron lugar alrededor de la ley, del proyecto de ley de legalización del aborto, llevaron una y otra vez a que se hablara de la necesidad de la educación sexual.
Sí, era raro eso, Graciela, porque quienes estaban a favor de la despenalización del aborto, hablo de los legisladores, ¿no? Y quienes estaban en contra, los dos coincidían que había que profundizar la educación sexual en las escuelas, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que mirando un poquito de cerca, tampoco se puede omitir que lo que tenían en la cabeza las personas de un lado y del otro en realidad eran enfoques distintos de la educación sexual, sí. Hay que decirlo. La educación sexual integral, la ley que tenemos en nuestro país desde el 2006, establece un enfoque que intenta superar la mirada biomédica, ¿no? La mirada biologicista, que es el aparato reproductor, o la mirada medicalizante, que es pensar que la educación sexual es solo prevención del embarazo y prevención de la transmisión de enfermedades, ¿no?
Sí, bueno, eso dicen los estudios, ¿no? Que los alumnos ven pocas horas de educación sexual, los que ya terminaron el secundario, y lo poco que ven está basado en estos dos puntos que vos señalás.
Bueno, exactamente. Y la otra tensión que el año pasado se vio con mucha claridad es que para algunos sectores, hablar de educación sexual es intrometerse en la potestad familiar, ¿no? Y la legislación en nuestro país, desde la Constitución, que tiene la Convención por los Derechos del Niño y la Niña, con rango constitucional y un montón de leyes, que establecen que el Estado debe ser el garante del cumplimiento de los derechos. Y que las familias, o sea, los niños, las niñas, no son propiedad de la familia. Las familias tienen la responsabilidad y, por supuesto, el deseo vinculado con el cuidado, la educación, la alimentación, pero el Estado es el que tiene que garantizar que esos niños y esas niñas conozcan sus derechos y que además puedan acudir a organizaciones de protección, justamente, de su seguridad física, en el caso en que los derechos son vulnerados, ¿no?
Claro.
Nosotras tratamos de no dramatizar, pero realmente cuando se estudió el abuso infantil, se encontró que el 80% de los casos se produce dentro de ámbitos familiares con personas conocidas. Esto lo que quiere decir es que, en realidad, ese hogar que se supone que cierra la puerta y que es autónomo, bueno, en algún sentido también es un lugar donde hay violencia. Y lo que hace el Estado, y la escuela es el Estado en este punto, es poner a disposición justamente este repertorio de conocimientos para que los chicos y las chicas tengan la oportunidad también de saber hasta dónde puede llegar el otro, la otra, y hasta dónde no, ¿no?
Claro.
Y eso también es importante porque a veces se dice que, bueno, se critica, que dice, bueno, yo no quiero que enseñen cualquier cosa porque es inmoral. Y en eso también somos muy claras nosotras. La educación sexual integral viene de la mano de un fuerte compromiso ético, no moral, no una moral particular, no una moral religiosa, sino un compromiso ético universalizante de los derechos humanos, ¿no? Y justamente que cada uno, cada una pueda conocer su subjetividad, sus deseos, su autonomía, ejercerla, tener un proyecto de vida rico, decidir sobre sus cuerpos y sobre también lo que quiere hacer con su proyecto, bueno, y eso forma parte de la ESI, y eso es una ética muy profunda de los derechos. Bueno, con todo ese repertorio, y también observando críticamente la falta de política de capacitación, porque también hay que decirlo, hay un fuerte desfinanciamiento de la capacitación docente en el Ministerio Nacional. El programa nacional está fuertemente desfinanciado. Y también las provincias, que, bueno, sabemos que muchas veces derivan los financiamientos para otros fines, al no tener la presión del gobierno nacional, tampoco están cumpliendo la ley, ¿no?
No, y en algunas provincias también por una actitud conservadora y también porque las escuelas no quieren tocar temas sensibles, los materiales no circulan como deberían circular y a veces los propios equipos de conducción de las escuelas. A mí me tocó hacer notas para La Nación, por ejemplo, en Salta, y se veía eso, que más allá de las buenas intenciones que podían tener las autoridades, en las escuelas era poco lo que llegaba a los alumnos. Por eso te quería preguntar, vos diste en algo que me pareció muy, muy, muy importante, cuando los docentes reciben esa demanda de las familias de no toquen, esto es una inmoralidad, estos temas me encargo yo, o sea, se encarga la familia, no me gusta que lo hagan en la escuela, bueno, y vos hablabas de la responsabilidad del Estado y de las familias. En estos módulos que están, en el cual está conformada esta diplomatura, ¿están formando a los docentes también para que tengan una tarea de persuasión, por ejemplo, hacia los padres?
Bueno, básicamente se trata de eso, porque un docente que está relativamente tranquilo, tranquila, seguro de lo que sabe y de la ley que la ampara, puede responder con claridad y también intentando poner una oreja, una escucha, decimos nosotras, sí, ¿no? Como una gran oreja, que es, ¿qué le pasa a esa mamá o a ese papá? No digo las personas violentas, porque las personas violentas hay que decirles, mire, señor, señora, esto es una ley y así no vamos a poder hablar. Recuerdo el año pasado que irrumpieron en una escuela muy violentamente algunos grupos, ¿no? Yo me refiero a la madre, el padre, la tía, la abuela, la hermana de la mamá, que están preocupadas en serio. Y voy a poner un ejemplo personal, pero bueno, yo tengo el Facebook muy abierto y bueno, me escriben personas, una persona me pone... ¿Pero qué le va a pasar a mi hija de 5 años si se entera que hay familias que tienen 2 mamás? Uh-huh. Y bueno, yo le pregunté, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? A ver, ¿qué le va a pasar? ¿Cuál es el pánico moral que están queriendo inculcar cuando nosotros vivimos en un país en donde hay matrimonio igualitario y ley de identidad de género? Y las personas tienen derecho a vivir su proyecto de vida y su sexualidad plenamente, obviamente, siempre dentro del marco de los derechos humanos, ¿no?
No, y además hoy el formato familiar, hoy hay familias homoparentales, monoparentales, el formato familiar al cual la escuela estaba preparada para dirigirse y para comunicar, ha cambiado. Entonces la escuela tiene que cambiar, adaptarse. La escuela no puede ser rígida toda la vida. Se tiene que adaptar a los nuevos cambios sociales, ¿no?
Bueno, yo recuerdo cuando iba a la escuela, yo tengo una cierta edad ya, pero era las hijas de los padres, los padres que se separaban, ¿no?
Claro.
Que era una especie de barbaridad que inclusive, bueno, se estigmatizaba a los chicos, las chicas que tenían los los padres separados, se pensaba que iban a ser drogadictos, ladrones, no sé, y después se fue viendo que lo que yo creo es que nuestra sociedad fue cambiando, y me parece que en algún sentido para mejor, que es poder ligar más estrechamente ese proyecto de vida, ese proyecto de familia, a los afectos, ¿no? Entonces, bueno, si la situación no funciona, que una mujer pueda asumir la maternidad y paternidad, o sea, ser la persona referente en una familia monoparental, que se hace cargo de justamente la educación infantil, bueno, si los niños y las niñas tienen derecho y tenemos que cuidarlos, tenemos que amarlos, eso es su familia, es la familia monoparental o la familia ensamblada o la familia con dos mamás o la familia con dos papás. Lo central es que se preserve el derecho infantil al cuidado, a la educación, al afecto. Bueno, de eso habla la ESI. Y la ESI habla también contra las formas de la violencia que básicamente padecen las mujeres, padecemos las mujeres, cuando se nos toma como un objeto o una propiedad de alguien, ¿no? Claro. Eso, de eso también habla la ESI. Y habla del, bueno, obviamente del tema del lenguaje y en toda esta discusión que se fue dando el año pasado alrededor del tema del lenguaje, si es inclusivo o no, el lenguaje que hablamos, el español. Bueno, lo que nosotras vimos y con nuestras investigaciones lo fuimos constatando es el enorme interés estudiantil y también interés docente, que a veces en algunos discursos oficiales, sobre todo contra el sector docente, tienden a estigmatizar a la maestra, al maestro, al profesor. Nosotras lo que vemos es que hay un enorme deseo de saber por parte del sector docente y también por parte del estudiantado. Entonces, una enorme oportunidad de la escuela también, ¿no?
No, bueno, la Ciudad de Buenos Aires,
que piden educación.
El año pasado la Ciudad de Buenos Aires encuestó a los chicos de último año de la secundaria.
Así es.
Y bueno, y ahí el mayor reclamo que había en esa encuesta era la falta, o sea, todos reconocían haber recibido clases de educación sexual, pero con escasa información, o sea, querían más. Quieren saber más, quieren que la escuela se ocupe más del tema. O sea, hay una demanda ya del alumnado, no es solo que quedan en una posición del Estado. Claro que sí.
Daniel, eso es lo interesante. Es una demanda, nosotras que tenemos una posición muy crítica de las políticas educativas actuales, nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, es absolutamente inaceptable que la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, o sea, no se puede hablar de falta de recursos, no puede haber una capacitación masiva. Sale la universidad y fíjate lo que pasa, 480 personas en un día y 250 en lista de espera. Entonces, lo que vemos es falta de respuestas desde las políticas educativas y un enorme movimiento pedagógico interesante, fascinante, por parte de estudiantes, de docentes. Y es más, hace poquito salió la publicación, un grupo de estudiantes de la provincia de Buenos Aires hizo un libro sobre la ESI, que se llama ¿Dónde está mi ESI?
Sí.
Y es muy divertido porque como no tenían formación, se juntaron con un par de profesoras y armaron un libro, que está buenísimo además, y fue un grupo estudiantil. Si a eso le sumamos el Frente Popular por la ESI de la Ciudad de Buenos Aires, Comando ESI, hay un grupo de docentes que son como 50 de la provincia de Buenos Aires que se juntaron para acompañar en red a otras compañeras docentes, que se llama Comando ESI. Tienen una página web que invito a visitar, un Facebook, o sea, hay un movimiento por abajo que yo creo que tiene mucho que ver. Yo me ubico dentro del movimiento feminista, hay muchos feminismos y hay un movimiento social de mujeres que tiene, entre otras cosas, un rasgo que es la militancia y la solidaridad, ¿no?
No, y además hay que decir, ¿no? yo entiendo esto que estás señalando y creo que tenés razón, digamos, solamente el 4.5% de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires han sido capacitados en el tema.
Exacto.
Es poco. Y hay una responsabilidad, pero también es cierto que esta ley está del 2006 y el gobierno anterior tampoco hizo mucho por fomentar la ESI en las escuelas, y ni hablar de habilitar, por ejemplo, el debate por el aborto, que era un tema tabú, claro, durante el kirchnerismo.
Sí, estoy de acuerdo que no aceptar, que no se habilitó el tema del aborto, estoy de acuerdo. No estoy tan de acuerdo con el tema de que no se habilitó la formación de docentes. Yo misma y nuestro equipo mismo trabajó en colaboración con el programa nacional. El programa tenía recursos para viajar por las provincias y hacer capacitaciones intensivas de docentes y de equipos técnicos, y eso se discontinuó. Yo creo que si se visita la página del ministerio se ven los informes.
No, sí, pero cuando vas al interior, por ejemplo, ¿no? Cuando yo hice notas para el diario La Nación respecto a la educación sexual, cuando se fue todo el debate, familias homoparentales, viajé al interior. Y la verdad que cuando vas a las escuelas es otra la realidad. Falta material, falta capacitación.
Falta material.
Faltan directivas, faltan iniciativas. Se palpa. Cuando vos hablas con las autoridades nacionales o provinciales, te cuentan un panorama de trabajo desarrollado. Cuando vas a las escuelas, no lo encontrás, Graciela. Y esta es la realidad.
Sí, es que lo sabemos. Por eso, bueno, desde siempre, yo misma desde la universidad venimos diciendo, se necesita más financiamiento, se necesitan más presencia del gobierno nacional en las provincias, porque mal que mal el gobierno nacional siempre tiene un predicamento, por más que después los gobiernos provinciales miren para otro lado, ¿no? Uh-huh. Se necesita más financiamiento para producir materiales, se necesita obviamente más dispositivos de formación, o sea, coincidimos que para que esto llegue capilarmente a las escuelas falta realmente
un trecho.
Y
a mí me gustaría primero felicitarte por esta iniciativa, la de primera diplomatura en educación sexual que se hace en la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual vos sos decana, y preguntarte si este éxito que tuvo en la inscripción y en la demanda de docentes que están interesados en formarse generó también una, porque a mí me parece excelente que la UBA también se involucre en esto, me parece que también está como obligada a hacerlo y ustedes tomaron la posta y lo están haciendo. ¿Se pueden ampliar estos cursos? ¿Pueden conseguir más recursos para ampliar la oferta de en otra diplomatura, en la misma, pero más adelante, el año que viene, que existan dos posibilidades para anotarse para mayores cupos?
Bueno, para nosotros, para la facultad, por supuesto que vamos a hacer todos los esfuerzos. Acá no puedo dejar de mencionar que es un esfuerzo de la facultad dentro del marco de un proyecto, porque bueno, además de ser de ESI, yo soy la decana en este momento, claro, y tenemos un proyecto universitario en donde la extensión universitaria tiene una fuerte valoración. Por ahí la gente que está escuchando no le suena tanto, pero en general se piensa la universidad como la formación, las carreras, la investigación y la extensión universitaria como una especie de hermanita menor, ¿no? Así que bueno, si nos tenemos tiempo hacemos extensión. Y en nuestro proyecto político para la Facultad de Filosofía y Letras, la extensión tiene una gran valoración, una centralidad que hace que haya docentes que parte de su carga de trabajo se cubre en extensión. Entonces no es que tenemos recursos ilimitados, estamos afectados por el ajuste, porque bueno, en este momento hay paro inclusive porque el salario docente universitario está deteriorado y todavía no hay ninguna respuesta para mejorar el salario, ¿no? Entonces, el esfuerzo institucional está puesto en que hay docentes que parte de su carga laboral, entre comillas, la cubren en extensión. Y nosotros apostamos a volver a hacerlo el año que viene y apostamos a profundizar redes con otras facultades y universidades, porque también sería interesante que podamos armar en distintas universidades. Yo en ese punto soy muy federal y me parece que las universidades nacionales tenemos un lugar como sistema universitario, no como cada universidad aislada, ¿no? Así que apostamos a volver a abrirlo el año que viene y a cubrir también con ciertas redes universitarias, que por ahí se puede volver a hacer esto en otros lugares y bueno, y satisfacer la demanda y seguir construyendo conocimiento, porque eso también es central.
De eso se trata finalmente. Bueno, sí. Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, a propósito de esta primera diplomatura en educación sexual que la propia facultad ha lanzado con mucho éxito. Felicitaciones por el caso y bueno, a seguir trabajando. Sabemos que yo personalmente, que te conozco hace muchos años, sé que estás muy comprometida no solo con la educación en general, sino con este tema en particular. Así que te felicito y es un placer haber charlado con vos, Graciela.
Muchas gracias, igualmente, y gracias por tomar el tema. Y bueno, sigamos conversando.
Dale, hasta pronto. Te mando un beso, chao.
Chao.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, estamos yendo rapidito. Diego Rosato en la operación técnica, mi querida Noé Funcheina, productora, y hoy estuvo con un gran informe sobre las vacaciones de invierno. Gracias, Noé.
No, gracias a vos, Dani.
Nos vemos la semana que viene. Siempre, lunes, 23 horas, aquí en Radio Nacional. Hablamos de educación en esto que es...
Bien Aprendidos.
Chao, hasta la semana que viene.
Estabas por ahí, pero no sé qué estabas pensando.